Nacional.
En todo el país.
7 de la tarde, 26 minutos.
En cada provincia argentina, Nacional. La radio pública.
Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Muy bien, como contamos en redes, la invitada de hoy es Natalia Suazo, licenciada en Ciencia Política por la UBA. Ella es autora de libros como Guerras de Internet, Los Dueños de Internet y Manual de Periodismo de Tecnología. Dirige Salto, una agencia de comunicación política y digital. Es asesora de la Oficina de UNESCO para América Latina y el Caribe en materia de regulación tecnológica, medios e inteligencia artificial. Recientemente dio a conocer también que va a dirigir el programa Moderación de Contenido y Derechos de los Usuarios de Plataformas en Argentina para la organización Access Now. Y Suazo también participa en Polarizados, un libro recientemente publicado que reúne intelectuales que analizan la grieta política desde distintos puntos de vista. Y en este trabajo Suazo escribió junto a Natalia Aruguete un artículo muy interesante sobre la polarización en las redes y en los medios de comunicación. Natalia Suazo y Natalia Aruguete son dos referentes a la hora de pensar las relaciones entre comunicación, poder, tecnología, política. Para mí siempre es muy interesante leerlas y aprender con cada una de sus intervenciones. Por eso para mí es un honor presentar a Natalia Suazo desde Radio Nacional Gualeguaychú. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Natalia? Natalia, ¿me escuchás? Ay, no, ¿me está escuchando Natalia? Natalia Suazo, te estamos...
Ahí está.
Ahí estás, ahí te escucho. ¿Me escuchás vos?
Bien, a ver... Sí, al principio no escuchaba muy bien, pero ahora intentemos a ver si se escucha.
A vos se te escucha bárbaro, así que bueno, espero que llegue mi voz, estamos ahí trabajando en el sonido. Bueno, recién hice la presentación, conté tu trayectoria, tu recorrido, conté sobre Polarizados. ¿Me escuchás?
Sí, estoy aquí, escucho bien.
Bueno, bárbaro. Bueno, si te parece bien, empecemos con Polarizados. El artículo... condensa un montón de temas que venís trabajando hace mucho tiempo. Por supuesto, ponen sobre la mesa que en un contexto de elecciones la polarización se vuelve más profunda. Le cuento a la audiencia algunas preguntas que deslizás al comienzo del artículo. Leo un poquito de las preguntas que hacen. ¿Por qué antes podíamos entrar a un bar y leer un diario con el que no coincidíamos editorialmente y ahora muchos dejamos de hacerlo? Y más adelante hay más preguntas, como por ejemplo, ¿por qué antes podíamos ver casi cualquier programa periodístico y ahora ciertos canales nos resultan indigeribles? Es porque estamos polarizados. Es muy interesante todo lo que plantean y estas preguntas que a todos, a todas nos resuenan. Estamos a horas de la elección. ¿Qué te parece interesante remarcar sobre estas cuestiones y sobre todo para empezar a adentrarnos en este libro que están presentando?
Sí, es que nosotros cuando escribimos nuestro capítulo, yo con Natalia Aruguete escribimos el capítulo sobre polarización en medios y en redes sociales. El libro coordinado por Luis Alberto Quevedo y por Ignacio Ramírez tiene otros capítulos que apuntan más a otros aspectos de la polarización social, política, económica. Están Emmanuel Álvarez Agis, María Esperanza Casullo, bueno, Facundo Cruz, estos autores. Cuando lo estábamos armando, nuestra idea era pensar la polarización, un poco parece una contradicción, pero más allá de la grieta misma. A ver, cómo nos paramos un poco desde distintos lugares y la pensamos para poder decidir más allá de esta lógica en la que, por un lado, estamos nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque... digamos, la analizamos, ¿sí? como analistas, cada uno en su especialidad, pero la vivimos todos los días. Nosotros también prendemos la televisión y nos pasa que antes podíamos mirar un programa y más o menos debatir al otro día con alguien y hoy esto que decimos nosotros que a veces nos resulta indigerible Nos pasa a nosotros también como personas que miramos la televisión o que abrimos un diario, y cómo poder pensar un poco más allá, ¿no? Nosotras al final del capítulo con Natalia Aruguete, con mi coautora, decimos, bueno, a ver, ¿cómo construimos comunicación por fuera de esto? Porque una hipótesis muy fuerte de lo que planteamos es que si todo fuera en la comunicación, y por supuesto la comunicación como forma, como una parte muy importante del poder, ¿no? Las palabras como forma del poder. Si todo fuera división y si todo fuera una construcción polarizante, digamos, como parte de un sistema de poder, no habría cambio social, no claro. Pasarían cosas. Las personas no podrían construir cambios, no se podrían movilizar, no podrían cambiar las cosas. Y las cosas cambian, tal vez no como quisiéramos, tal vez no como nos gustara. Sabemos que es un mundo difícil, que es un mundo incierto, que es un mundo precario, pero las cosas siguen cambiando. Entonces, ¿cómo podemos rescatar algo de eso? Bueno, a ver, por un lado, sí sabemos que la polarización está, y también una cosa importante que nosotras queremos, que nos importó mucho, una idea que nos, a nosotras nos importó mucho mantener durante todo el capítulo, pero creo que está presente también en el libro, esta idea de que no hay una aguja hipodérmica, ¿no? Porque también en muchos medios grandes, desde el oficialismo y desde la oposición, pero también un poco desde el oficialismo, ¿no? Esta idea de que los medios hegemónicos configuran la opinión pública, como si las personas no tuvieran acción social. Y a partir de esa premisa, entonces se le habla al entre comillas propio con un poco de subestimación, ¿no? Como si esta grieta, para ponerle este nombre horrible que se ha inventado, como si esta grieta nos diera el permiso de que, como todo está polarizado, entonces tenemos que hablarle siempre al de nuestro bando, entre comillas, de una forma polarizante. Uh-huh. Porque total, como el otro le está hablando de una manera polarizante, tenemos que cada vez más llevarlo hasta nuestra madriguera, porque el otro lleva a su otro a la madriguera. Uh-huh. Y entonces ahí no salimos más, ¿no? Porque también eso se vuelve una situación de una violencia cada vez más activada, ¿no? Y eso además está estudiado, ¿no? Esta cuestión de que estamos cada vez más en nuestras burbujas, nos asimilamos cada vez más a aquellas opciones que nos gustan, y nos alejamos cada vez de las opciones que menos nos atraen. Uh-huh. Eso, por supuesto, en las redes y algorítmicamente, eso está llevado, digamos, eso sucede. Pero si encima de que eso ya sucede por el diseño mismo de las redes y de los medios, nosotros en nuestra comunicación y en nuestros diseños de comunicación, en donde podríamos intervenir, si querés, humanamente, lo incentivamos, entonces estamos haciendo una comunicación desde los medios, desde la comunicación, desde otros tipos de comunicación pública, popular y todo lo que existe, estamos haciendo una comunicación muy chata, ¿no? Uh-huh. Sí. Y finalmente muy aburrida.
Totalmente. Abriste muchas ventanas recién, por si alguien acaba de sintonizar. Estamos escuchando a Natalia Suazo, especialista en política, comunicación y tecnología. Una de las primeras cosas que resaltan en este sentido, en el artículo, en el capítulo, es que la polarización existe antes y más allá de las redes. Bueno, el artículo empieza, de hecho, con una desinformación que se emite en la radio y que después es repetida en la tele como si nada, y ahí empieza la circulación. Y me interesa que hablemos también sobre el acceso a las noticias. Y otra cosa que remarcan es que hoy por hoy la manera en la que nos informamos tiene mucho que ver con el algoritmo que recién mencionabas. Quizás haya personas escuchando que no están familiarizadas con estos temas, entonces te pido que expliques brevemente qué es el algoritmo y cómo es que los algoritmos regulan lo que nos ofrecen día a día las redes y cómo circula la desinformación, las falsas noticias.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, a ver, en la Argentina, que es un país muy, muy desigual, como todos los países, porque el capitalismo es desigual, el 67% de la población tiene internet, pero obviamente eso en las distintas provincias, en las distintas ciudades, en los distintos pueblos, tiene distintas, lo que se llama penetraciones de internet. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay 112% de penetración, es decir, que hay más de una conexión por persona, y en Formosa, Chaco, sobre todo en el norte, que son los lugares con menos penetración, eso cae al 30%. Uh-huh. Pero para conectarnos, todos usamos dos empresas, o tres empresas, ¿no? Claro, Personal, Movistar, si nos conectamos desde un celular para leer una noticia, y si nos conectamos por banda ancha, es decir, por una computadora misma, digamos, nos conectamos por Fiverr, por Telecom, que es la misma empresa, digamos, son siempre las mismas empresas. Eso configura mucho de nuestra comunicación. Después hay un acceso que tenemos a las plataformas, que son, ahí hay una concentración a nivel internacional, una internacionalización de la comunicación, porque son los Google y los Facebook, uh-huh. Es decir, buscamos nuestras noticias a través de Google y las consumimos a través de las plataformas como Facebook o como Instagram, que son internacionales. Pero además de esto, el 70% de las personas nos informamos a través de estas plataformas y redes sociales. No es que no tipeamos Clarín o Página 12 si queremos ir a alguna noticia, pero la primera vía de acceso es que vemos alguna de estas noticias en Twitter o en Facebook o en un Instagram, ¿sí? En redes sociales, a través de estos filtros. Uh-huh. ¿Qué pasa? El filtro, este primero, no es un filtro neutral. El filtro utiliza un cierto ranking, una cierta priorización de la información. Uh-huh. No es que nos va a mostrar un ordenamiento cronológico. Por ejemplo, si salió una nota ahora a las 19:40 horas y después salió una nota a las 19:42 horas, no nos muestra la de las 19:40 y las de las 19:42. Por ahí nos muestra, y lo que hace es mostrarnos, tal vez una nota de las 11 de la mañana, que la gente cliqueó mucho, que la gente compartió mucho, es decir, una nota que el algoritmo, que la fórmula de priorización sabe que a la gente le gustó mucho y que potencialmente a vos, con esos mismos gustos, que a esas mismas personas, te va a gustar. ¿Por qué? Porque lo que la plataforma necesita es que vos pases mucho tiempo dentro de ella, ¿para qué? Para venderte anuncios.
Claro.
Porque el modelo de negocio de la plataforma es el modelo de la publicidad. Uh-huh. Entonces ahí tenemos una cuestión, que es que, y es una de las cuestiones en las cuales yo trabajo en esos proyectos que vos mencionabas antes, necesitamos tener mucha más transparencia de cuál es el criterio de moderación de los contenidos. Moderación de contenidos lo llamamos a un paquete de cosas que son la priorización, por ejemplo, no sé si ahora la gente está muy familiarizada, pero vieron que ahora se usa mucho, sobre todo en Instagram, hacer una y la plataforma hace una cosa que se llama banning, shadow banning, que es que le baja mucho el alcance a las cuentas que no le gustan porque publican ciertas informaciones que no les gustan. Entonces dicen, si antes una cuenta llegaba a 10.000 personas, hoy llega a 5.000.
Claro.
Entonces vos podés estar publicando información, pero la está viendo menos gente.
Claro, totalmente.
Entonces ahí tenemos un problema, que es que tenemos un guardián de la información que está priorizando una información sobre otra.
Y ese es el peligro entre...
Por supuesto,
Sí, perdón.
Sí. No, sé, yo me copo hablando de esto, pero vos me tenés que cortar.
No, igual yo me copo escuchándote también, pero está bueno esto que decís de los guardianes de la información. Natalia Suazo tiene un libro que se llama Los dueños de Internet. Bueno, se suele decir que los datos son el petróleo de nuestra era. Vos ahí en ese libro decís que entre 2015 y 2018 Occidente vio reducirse el espacio digital a tal punto que la mitad de las personas en el mundo nos conectamos a servicios de solo 5 empresas: Google, Microsoft, Facebook, Apple y Amazon. Uno de los peligros de esta concentración tiene que ver con esto de los guardianes de la información, por ejemplo.
Sí, en esta intermediación de las plataformas hay un poder que nosotros no vemos en principio. Es lógico que no lo veamos, no es porque somos ciegos ante eso, sino porque es un poder, entre comillas, invisible, pero que una parte de esto que estamos hablando es parte, o sea, hablarlo es parte de visibilizar esta cuestión, porque, por ejemplo, estas cuestiones afectan mucho a minorías. No sé, por ejemplo, a muchos grupos de activismos, de diversidades, por ejemplo, a lo que se llaman grupos de activismos gordos, le censuran sus cuerpos gordos, le censuran sus cuerpos no hegemónicos, porque no son los cuerpos que Instagram o que estas plataformas quieren mostrar en las plataformas.
Sí.
O se censuran noticias que no son las que se quieren ver para que todo lo que se ve allí sea, entre comillas, lindo, rubio, flaco, lo que sea.
Uh-huh.
Entonces, esta intermediación que no vemos es un poder de las plataformas que nosotros trabajamos, yo trabajo con distintos equipos y con distintas organizaciones para que sea un poco más transparente, porque también tiene mucho que ver con el derecho a la información y a cómo nos informamos. Pero también es importante que, yo además me dedico a la comunicación digital, tengo una agencia, Salto, que trabajamos en esto, que cuando hacemos comunicación desde organizaciones políticas, desde organizaciones de comunicación popular, desde cualquier tipo de organización, sepamos esto, digamos, sepamos cómo funciona esto para poder establecer estrategias de comunicación que tengan en cuenta estas cuestiones, porque si no, lo que hacemos es desarrollar estrategias que, si no, parten de una base que es falsa. Es decir, yo trabajo con muchísimas organizaciones del campo popular que, a pesar de estas cuestiones, pueden hacerse visibles. Es decir, sabiendo esto, podemos desarrollar comunicación, una comunicación potente, por supuesto.
¿Cómo trampear el algoritmo?
Claro, y la forma de hacerlo es, por supuesto, con bastante creatividad, uh-huh, pero con muchísima planificación, uniendo redes con otras organizaciones que hagan lo mismo, pero estudiando, conociendo, planificando. Y tomando, nosotros usamos en el capítulo en Polarizados, volviendo a Polarizados, un autor que se llama Todd Gitlin,
sí,
un artículo del 86, que es un artículo que a nosotras nos encanta, que usa la estrategia judo, ¿no? ¿Cómo usamos ese peso del adversario para promover reivindicaciones en un mundo polarizado, digamos? Es como un poco cómo saltar entre, cómo poner la garrocha, ¿no? Y uh-huh, comunicar frente a todo esto.
Claro, sí. Para ir tocando varios temas y teniendo en cuenta que empezamos hablando de cómo se profundiza la polarización en tiempos electorales, es un imposible si te pido que expliques de manera simplificada quizás o brevemente el escándalo Cambridge Analytica y por qué marcó un antes y un después ese caso, porque me parece que tiene que ver con un poco de todo lo que estamos hablando.
A ver, hubo un par de casos que marcaron un antes y un después. El primero fue las revelaciones de Edward Snowden, un contratista de la Agencia Nacional de Inteligencia, que dijo que justamente esa agencia gubernamental de Estados Unidos espiaba a ciudadanos no solo de Estados Unidos, sino de distintos países del mundo, conjuntamente con empresas privadas, o sea, el Estado y los privados haciendo espionaje ilegal, por supuesto, no había ninguna orden judicial. Ilegal significa sistemático, digamos, claro, ¿no? Una agencia de inteligencia espiando. Quiero decir también que para que Snowden existiera, tuvo que existir Assange. Assange injustamente, no puedo ni siquiera decir encarcelado, pero injustamente llevado casi a la muerte, todavía está preso. Pero después de lo de Snowden, Assange, que fueron también dos puntos importantes, Cambridge Analytica fue una investigación periodística, porque a mí me gusta siempre remarcar la cuestión investigación periodística, porque si no, cuando hay mucho de esto de los escándalos de Internet, cuando se dice escándalo de Internet es como que se le lava la culpa, ¿no? Como que parece que un día, ¡ay, pasó un escándalo! No, tenés hubo una razón. Investigación periodística de una persona, sí. Pero no te lo digo por vos, ¿eh? Lo digo porque es como muy de, ¡ay, salió a la luz! No, sí. Se investigó, y además cuesta mucho investigar. Yo lo digo porque yo investigo sobre estos temas y cuesta muchísimo investigar sobre estas cuestiones. Lleva muchísimo tiempo y las empresas son muy reacias a abrir sus puertas a estas cuestiones. Lo que se descubrió es que había una empresa tercerizada, digamos, que usaba la plataforma de Facebook con la excusa de realizar un test de personalidad. Utilizaba los datos personales de esas personas que tomaban el test para después hacer sobre esa base campañas políticas microtargetizadas, digamos, que significa microsegmentadas, llegando muy, muy específicamente a los votantes a partir de esos datos. Es decir, que se le hacían hacerle llegar lo que cada uno quería escuchar o leer, ¿no? Por supuesto, esto es ilegal porque no se les avisaba previamente. Hay un concepto en lo que es los datos personales, que es el consentimiento, ¿no? Claro. Uno, en las leyes de datos personales, en nuestra ley de datos personales, de hecho, tiene que pedirle consentimiento, esos términos y condiciones que uno acepta, tiene que pedir consentimiento. Y eso no estaba, ¿sí? Y a partir de eso se suponía que esta empresa, Cambridge Analytica, había procedido de esta manera en una serie de países. Pero claro, utilizando la base y la base de datos de Facebook, que es prácticamente la base de datos más grande de la humanidad, porque claro, son, ahora creo que es un poquito más, 2.6 mil millones, imaginemos que somos 7 mil millones de habitantes, creo que somos ahora, y Facebook tiene 2.6 mil millones de habitantes. Por eso, y creo que termino con esto, tengo mucho ruido en la línea, pero voy a decir esto.
Se te escucha bárbaro igual.
Por eso es tan... Por eso es tan, tan importante que ahora que se quiera hacer el Censo Nacional de Población del año que viene, el censo siga siendo anónimo. Los censos tienen que ser estadistas. No sé si ustedes saben que ahora Marco Labaña, el INDEC, quieren ponerle el DNI a los formularios de las encuestas del censo.
Sí.
Y eso es gravísimo. Porque eso es hacer una gran base de datos nacional, no es hacer estadística. Y por eso es tan importante hablar también de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque no importa si nos gusta o no nos gusta el gobierno que tenemos hoy. Esa gran base de datos en manos de la persona incorrecta es un peligro.
Claro.
Por eso es muy importante hablar de estas cuestiones.
Sí. Sí, qué bueno que mencionaste lo de este plan de incluir el DNI en el Censo Nacional y por qué es tan importante que esto no ocurra. Recién hablábamos también de Cambridge Analytica. Por este tipo de investigaciones periodísticas que revelaron cómo actúa Facebook, ¿cambió la empresa, cambió su nombre a Meta? ¿Tiene algo que ver con esto?
Es una buena pregunta. A ver, después de eso que pasó, hubo una empleada, Francis Haugen, que fue la última persona que habló al respecto en los últimos meses, que digamos, comentó que se hacían también experimentos, digamos, con los datos personales, que Facebook lo seguía haciendo, pero la verdad es que este tipo de revelaciones existen en Facebook y en la empresa desde, te diría prácticamente, que yo vengo escribiendo de esto, desde 2010-2011. Facebook tiene un problema de legitimidad con estas cuestiones, pero la verdad es que sus usuarios no han caído sensiblemente, digamos, no es que por esto pierden. Lo de Meta, creo que, bueno, siempre un cambio de nombre es un nuevo comienzo, una forma de marketing que ayuda. Uh-huh. Pero lo de Meta tiene que ver con abrir puertas de nuevos negocios, ¿no? Negocios que tienen que ver con la virtualización de nuevos espacios, con llevar, digamos, la conectividad, que es otro negocio importante de la empresa, digamos, porque hay como, en Internet hay capas, ¿no? Está la capa de los contenidos, que es la que por ahora Facebook maneja. Uh-huh. Todo lo que es Facebook, lo que es Instagram, lo que es WhatsApp son contenidos. Pero todo lo que tiene que ver con la realidad virtual, digamos, tiene que manejarse también en una capa de infraestructura. ¿A qué me refiero con esto? Para vos poder generar todos estos personajes, estos mundos, etcétera, etcétera, necesitas bastante espacio de lo que se llama nube, que en realidad son servidores, son nuevos espacios. Eso abre nuevos negocios. Nuevas posibilidades de negocios. Uh-huh. En un mundo donde las personas ya no necesitan, no las personas de a pie que conocemos nosotros, ¿no? Sino otras personas en un mundo, tal vez en el hemisferio norte, que ya tienen muchísimas más cuestiones de su vida resueltas, ¿no? Estamos hablando de otros mundos, ¿no? Que no son tal vez el del vecino de al lado. Al no necesitar vivir en un lugar o al tener la vida un poco más deslocalizada, pueden invertir o pueden comprar este tipo de servicios. Entonces, para mí tiene que ver con diversificar negocios y también creo que tiene que ver con apostar siempre a renovar públicos, ¿no? A captar públicos jóvenes que ciertamente en la plataforma de Facebook las edades de consumo son de personas un poco más grandes.
Bien, estoy a 5 minutos del panorama informativo. Hay un oyente que mandó mensaje a las redes de Radio Cuaderno y hace mención al documental de Netflix que se llama Nada es Privado. Creo recordar que a vos no te gusta ese documental. ¿Estoy errada?
Sí, lo que pasa con ese tipo de con ese documental en particular, que la verdad es que ya no lo recuerdo tanto, sigo teniendo mucho ruido en la línea, si me ayudan con eso. Con ese tipo de documentales, es que a veces son muy alarmistas, y eso conspira un poco con poder hacer algo al respecto, ¿no? Porque me parece que en estas cuestiones de la tecnología y la política hay que evitar caer en... No solamente, por supuesto, el tecnooptimismo, ¿no? En la idea de que la tecnología soluciona todo, incluso uh-huh. los propios problemas que genera la tecnología, es que es un poco la idea esa tecnooptimista, pero también me parece que hay que caer un poco en esta idea de que todo es un escándalo. ¿Por qué? Porque si caemos en esa idea, no podemos pensar en la tecnología como herramienta política. Y entonces siempre se la vamos a dejar a los otros, ¿no? A la tecnocracia, a la derecha, a los poderes consolidados, para que, digamos, se la queden y sigan haciendo lo que quieren. Yo creo que hay que encontrar, y ese es el punto que yo trabajo, hay que encontrar un punto en donde entendamos la tecnología, reclamemos que la tecnología sea tecnología con derechos políticos, con derechos humanos. Eso es otra parte de las cosas en las que yo trabajo, por eso me involucro mucho. Uh-huh. Y a partir de eso y del entendimiento de la tecnología, ver cuáles tecnologías nos sirven a nosotros para el desarrollo de nuestro país, nuestro desarrollo político. Yo vivo acá, todos los países necesitan tecnologías en general para desarrollarse. Y las tecnologías no son solamente computadoras, tablets y teléfonos. Digo, las vacunas son tecnologías. Hay que ampliar nuestra mirada de qué significa una tecnología. Y a veces me parece que esa visión tan conspiranoica de que una tecnología es solamente una red social nos deja muy atados a una cajita y no nos permite ver que alrededor nuestro tenemos mucha tecnología. Las bicis son tecnologías. Hay un montón de tecnologías vinculadas a lo verde, al medio ambiente. Entonces, esto es casi una invitación a que pensemos las tecnologías como algo más que los teléfonos. Los teléfonos son súper útiles, los usamos todo el día, pero que pensemos más allá, porque ahí está el desarrollo.
Natalia Suazo, muchísimas gracias. Se fue Radio Cuaderno. Gracias por la claridad de siempre, Natalia.
Bueno, un beso grande para todos. Y a vos, Jimena. Beso.
Pasó por la radio pública Natalia Suazo, especialista en política, comunicación y tecnología. Muchas gracias a Leo Bassi por acompañarme en la operación técnica. Tenemos tiempo para que suene un poquito de silencio, Leo Bassi. No sé, quizás nos vamos al panorama directo. Empieza a sonar un poquito de Jorge Drexler. Esta canción se llama Silencio. Chau, hasta mañana.
Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriéndome.